Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, Isaac.
Hola, Mamen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En una semana se cierra el mercado de fichajes. Hay que hablar del futuro de varios futbolistas, de Rakitic, de Dembélé, de ellos ha hablado Valverde, de Felipe Luis, de él ha hablado Simeone. Vamos a ver qué pasa con la portería del Real Madrid, eso lo analizamos ahora. Pero antes hay que ir porque tenemos fútbol en directo. En Francia se está disputando desde las 7:30 la final del Mundial Femenino Sub-20 España-Japón. ¿Cómo marcha ese partido, Jaime Acero?
Pues a punto de comenzar la segunda parte. Se adelantaba Japón con gol del dorsal número 9, Miyazawa. Primera parte, dominio total de las españolas. Final de la Copa del Mundo Sub-20, España 0, Japón 1.
Vamos a ver si las nuestras son capaces de reaccionar en la segunda parte, que está a punto de comenzar. Y también se ha abierto ya la segunda jornada en Primera División desde las 8:15, Getafe-Eibar. ¿Cómo va ese partido, Gemma Santos?
Pues con empate a cero en esta primera parte en el Coliseum Alfonso Pérez en el minuto 15. De momento casi sin ocasiones, salvo ahora un disparo lejano del Eibar. Tenemos novedades en los once de ambos equipos. En el caso del Eibar, por las bajas de Orellana, Pedro, León y Ramis. En el caso del Getafe, por decisión técnica, juega Antunes, no juega Cabrera. Arriba Ángel y Mata, y en el Eibar está jugando de titular Escalante. Lo dicho, el minuto 16 de esta primera mitad, no se mueve el marcador en el Coliseum. Getafe 0, Eibar 0.
A las 10:15 también se juega el Leganés Real Sociedad en Butarque. Ahora sí, vamos con el futuro de varios futbolistas. El primero de ellos, Ivan Rakitic, el croata del FC Barcelona. Sobre él ha hablado Valverde. ¿Y qué ha dicho Elena Condis?
Ha sido muy contundente al declarar que no contempla perder a Rakitic. Le considera una pieza fundamental y de los mejores del equipo, por lo que Valverde pide al club que no lo vendan, aunque llegue una buena oferta del PSG, porque la obligación del Barça es ganar títulos, dice, y no hacer caja.
Ivan es un jugador fundamental para nuestro equipo y desde luego que pensamos contar con él, y yo pienso contar con él. Yo soy el entrenador y lo que quiero es tener a los mejores jugadores para poder afrontar la temporada, y pienso que Rakitic es uno de los mejores. Yo creo que no estamos aquí para hacer un negocio con un jugador, aquí estamos para ganar, y que yo espero que continúe aquí, vamos, sin ningún tipo de duda.
Valverde, que quiere que continúe Rakitic, y otro de los jugadores que tiene su futuro pendiente es Dembélé. También le han preguntado por el francés, ¿y qué ha respondido John Baggiori?
Pues quizá no con la misma contundencia que con Rakitic, pero Valverde también ha defendido la continuidad de Dembélé. Lo ha hecho hoy de palabra y lo está haciendo con sus decisiones. Dembélé ha sido titular en la final de la Supercopa y también en la primera jornada de Liga. Habla Valverde.
Claro, está jugando con nosotros. El otro día fue titular en la Supercopa. Esperamos mucho de él, absolutamente.
Eso en el FC Barcelona. En el Atlético de Madrid, que entrenaba esta tarde, pendientes del futuro de Felipe Luis. ¿Cómo ha sido su día, Alberto Cruz?
Pues Felipe Luis se encuentra en el Wanda Metropolitano, donde se ha escuchado con el resto del equipo de cara al partido del sábado frente al Rayo Vallecano. El lateral cuenta para el Cholo y seguirá sus órdenes como uno más hasta esclarecer su futuro.
De ese futuro, de cómo está la situación, nos preguntamos qué sabemos hasta el momento, Manu Torralba.
Felipe Luis quiere salir, tiene la oferta sobre la mesa del PSG, pero el Atlético no piensa poner las cosas fáciles. En el club cuentan con él, también Diego Pablo Simeone, o al menos hasta que se ofrezca una buena cifra que satisfaga a la entidad. Hoy al Cholo le han preguntado por el tema, ha respondido que Felipe estará en la convocatoria de mañana para el partido frente al Rayo, que lo importante es tener en la plantilla futbolistas que formen un buen grupo, pero lo ha dejado muy claro, él quiere lo mejor para el club.
Me contó todo lo que le está pasando y yo le dije todo lo que creo. Quiero lo mejor para él. Creo que después de 7 años de todo el afecto y el cariño que hemos demostrado sobre Luis, no hace falta ir contando lo que sentimos. Él lo tiene claro, yo lo tengo claro. Es un jugador importantísimo. Lo que sí necesitamos, o mejor dicho, yo busco, el bien del club.
Felipe Luis, que ya ha dicho que quiere marcharse al Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid, que espera recibir una buena oferta si el brasileño se marcha, porque si no, no le va a dejar marcharse. Pero yo te pregunto, Juan Gato, si se marcha Felipe Luis, ¿qué sustituto ficharías para el lateral izquierdo del Atlético de Madrid?
Bueno, en primer lugar, yo espero que Felipe Luis no se vaya del Atlético de Madrid, sino deje al proyecto descabezado, porque es una baja fundamental. Si se fuera, es evidente que el Atlético de Madrid tendría que buscar un futbolista de la talla de Felipe, de la experiencia de Felipe Luis y de las prestaciones de él. Es muy complicado encontrarlo en el mercado. Quizá Marcos Alonso se pueda adecuar a esas circunstancias, pero habría que mirar precio y posibilidades.
Ahora seguimos con varias cosas, pero tenemos gol en Butarque, Gema.
Tenemos gol aquí en el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe. Se pone por delante el conjunto azulón. El 1-0 lo acaba de marcar Ángel. ¿Quién si no? Voy a parafrear a Charly Saez durante la retransmisión en directo. Menudo latigazo del delantero canario. Como digo, Ángel pone por delante al Geta en el marcador. Geta 1, Eibar 0, minuto 19.
Eso, que no se enfaden los seguidores del Getafe. Gol en el Coliseum Alfonso Pérez. En Butarque se empieza a las 10:15. Es el Leganés Real Sociedad. Y como decíamos, varias de líos, porque en Bilbao ha pasado algo con Iñaki Williams. ¿Qué ha ocurrido exactamente, José Ángel Peña?
Pues que el delantero rojiblanco se ha situado hoy en el ojo del huracán después de la difusión de unas imágenes en las que protagoniza una fuerte discusión con su pareja durante la noche del martes al miércoles en plenas fiestas de Bilbao. Dichas grabaciones se han hecho virales y las críticas a Williams en las redes sociales se han generalizado. El jugador ha salido al paso de la polémica haciendo público un comunicado en el que él y su pareja piden disculpas por el mal ejemplo dado, solicitan respeto a su intimidad y denuncian también un intento de extorsión para que las imágenes de la discordia no fueran difundidas. Es indudable que este suceso daña la imagen de Williams, pero también la del club, lo que ha motivado una visita del presidente Josu Urrutia a la plantilla esta mañana en Lezama.
Veremos a ver qué pasa con este caso de Iñaki Williams. Y coleando sigue también el tema de los partidos que se pueden disputar, o el partido que se puede disputar de la Liga en Estados Unidos, y de este tema siguen hablando varios entrenadores. ¿Qué han dicho, Alberto Arauz?
Sí, Isaac, se siguen sucediendo las reacciones de los técnicos de Primera División acerca del conflicto entre la AFE y la patronal. Hoy a Ernesto Valverde se le ha preguntado por la posibilidad de que sea un Girona-Barça el que se disputa en Estados Unidos y ha dicho no saber nada al respecto. Escuchamos también al técnico del Barça, al Cholo Simeone, y aquí que se tiene.
Todavía todo eso está demasiado verde en cierta medida, ¿no? Parece que hay una intención, parece que hay otras cosas que han sucedido esta semana que apuntan en otra dirección, entonces vamos a ver.
Siempre estaré de parte de los futbolistas, porque fui futbolista no hace mucho y obviamente entiendo las necesidades que ellos tienen y obviamente son el vocero de todo lo que ellos perciben y leen desde el juego.
El Betis, jugar un partido fuera contra un equipo como el Barcelona o el Madrid te daría un caché, un prestigio que también podría ser muy interesante.
El Real Madrid, que juega el domingo contra el Girona en Montilivi, y todos los ojos puestos en la portería. Habrá que ver qué pasa, porque de momento el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, tiene muchos porteros.
Sí, lo normal es que Courtois, Keylor Navas y Kiko Casillas se queden como los tres porteros de la primera plantilla. El ucraniano Lunin está a punto de cerrar su cesión al Leganés. La idea de Keylor es seguir y Kiko quiere salir, pero no encuentra destino, por lo que lo normal es que aparte de Lunin acabe saliendo también Lucas Zidane.
Por esa titularidad en la portería están peleando dos porteros, Keylor Navas y Courtois, y Thibaut Courtois. De momento, el que más juega es Keylor Navas. ¿Y qué minutos que ha jugado hasta ahora Alberto Arauz?
Sí, el portero costarricense Isaac ha sido hasta ahora el portero titular indiscutible para Julen Lopetegui. Disputó los 120 minutos de la final de la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid, en la que encajó 4 goles y en la que se le achacó que pudo hacer algo más en el primer tanto de Diego Costa. Mejor suerte tuvo en su debut liguero, en el que jugó los 90 minutos ante el Getafe y en el que dejó su portería a cero en la victoria del Madrid por 2-0.
¿Cuál es la situación del belga de Thibaut Courtois, Miguel Ángel Díaz?
Disputó su último partido oficial en el Mundial el 14 de julio contra Inglaterra y fue presentado el 8 de agosto como jugador del Real Madrid. Lleva 2 semanas de entrenamiento, aunque todavía no ha debutado. Viajó a Tallinn, aunque no había sido inscrito en la Supercopa, y se sentó en el banquillo ante el Getafe el pasado fin de semana. El belga ha ultimado su puesta a punto, está listo para ser titular. La duda es si Lopetegui le va a dar ya esa titularidad el próximo domingo o después del parón de selección.
Lo que está claro es que el Real Madrid tiene dos grandes porteros. La decisión la tiene Lopetegui, pero la calle también tiene su opinión.
Courtois.
Hasta ahora en el Madrid no ha demostrado nada. O sea, yo creo que hay que ganarse el puesto.
Pero ya que se han gastado el dinero en él, que lo pongan.
Navas, hombre, Keylor Navas. ¿Cómo que Courtois? No. Keylor Navas, porque es un porterazo.
Keylor produce una ligera inseguridad a veces.
Debe seguir Keylor.
Lo que me queda muy bien, Keylor Navas.
Opiniones para todos los gustos. Unos que quieren que siga Keylor, otros que lo cambiarían por Thibaut Courtois. Así que yo os pregunto al Girona, ¿quién debe ser titular? ¿Tú qué opinas, Ramón Fuentes?
Pues vamos a ver, yo creo que tiene que ser Keylor Navas y por varios motivos. Primero porque es un portero que lleva desde el principio de pretemporada con el equipo y que de momento yo creo que hace bien Julen Lopetegui apostando por él, y por una cuestión de vestuario además, porque ya tendrá tiempo para dar entrada a Thibaut Courtois. Thibaut Courtois acaba de llegar tarde del Mundial, y el hecho de dar la titularidad a Keylor supone también el poder gestionar en condiciones a el vestuario, porque no olvidemos que Keylor es un tío muy reconocido y muy querido por el vestuario del Real Madrid, empezando por Sergio Ramos, con lo cual no hay prisa por dar entrada a Thibaut Courtois, con lo cual yo creo que Julen debería seguir apostando por Keylor Navas.
¿Y tú, Roberto Morales, estás de acuerdo o cambiarías y en Montilivi sacarías a Thibaut Courtois?
Entiendo que es un palo duro para Keylor Navas y que asumir esta nueva situación no va a ser fácil para el costarricense después del nivel que ha dado en el Real Madrid los últimos años y como siempre se ha levantado sacando su mejor nivel en los peores momentos, cuanto más críticas tenía. Pero creo que el Real Madrid ha firmado a Courtois para jugar, ha sido el mejor portero del Mundial, es el futuro del Real Madrid. Ya ha pasado un tiempo prudencial para que se acoplase a la ciudad, que ya conocía bien, para que se acoplase a un nuevo equipo, para que recuperase ese nivel que tuvo en el Mundial. Ya está rodado y es el momento de que Courtois sea titular en el Real Madrid y empiece a demostrar el nivel que tiene y demostrar si es mejor que Keylor para ser titular esta temporada.
Esa misma pregunta se la hemos hecho a nuestros oyentes a través de las redes sociales y ¿qué han respondido, Javi Pascual?
Pues hay cerca de 1000 votos y saquen arroba deportescope y la mayor parte de los copenautas apoyan a Courtois, con el 70% de los votos exactamente, frente al 30% restante que opta por Keylor Navas.
Está claro que el debate en la titularidad en el Real Madrid está en la portería, pero también los ojos apuntan a Vinicius. ¿Qué pasa con el jugador, Miguel Ángel Díaz?
La idea del club es que alterne su presencia en el primer equipo con el Castilla para no estancar su progresión. El Real Madrid ha recibido varias ofertas para que Vinicius salga cedido, pero el club las ha desestimado. Lopetegui no quiere cargarle de excesiva responsabilidad y quiere darle en minutos progresivamente. Por otra parte, el club ha hecho oficial hoy la salida de Raúl de Tomás, cedido al Rayo la próxima temporada.
El Real Madrid que juega el domingo, mañana sábado juega el FC Barcelona en Zorrilla.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con tiempo de juego, ya lo saben, lo podrán escuchar mañana. El FC Barcelona visita Zorrilla para medirse al Valladolid. ¿Cuál es la última hora de los vallisoletanos, Juan Carlos Amón?
Que tiene tres lesionados, Sergio González, Luismi, Mayoral e Ibi, que tiene un hombre que queda fuera por decisión técnica, el recién llegado Leo Suárez, y que tanto Dujic Chop como el jugador Enes Unal van a entrar dentro de la convocatoria. Esta mañana, un ex-culé, Masip, hacía una valoración de su paso por el Barcelona diciendo que no tiene nada que demostrar.
No, la verdad es que no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo tengo que hacer mi partido, si tengo la suerte de jugar y después ya veremos qué es lo que pasa. Yo voy a hacer mi trabajo igual que todo el equipo.
Y por parte del FC Barcelona, ¿cuál es la última hora, Elena Condis?
Viajar mañana, Valverde descarta a Rafinha, que sigue valorando su futuro, Alcácer, que está cerca de cerrar su cesión al Dortmund, y a Vermaelen, las novedades son Munir y Joaquín Ezquieta, el portero del B, por el lesionado Silesen. Mañana se espera 11 de gala con Coutinho, que será titular por primera vez esta temporada. Valverde se ha mostrado preocupado y crítico con el estado del césped que les espera mañana en el José Zorrilla.
Me preocupa el rival, pero no voy a negar que es algo que tengo en la cabeza. O sea, no es normal jugar un partido y plantar un césped cuatro días antes, ¿no? Yo no sé qué es lo que ha podido ocurrir, es una cuestión del Valladolid, pero la experiencia me dice, en otros momentos en los que eso ha sucedido, que la hierba se resiente y la gente resbala, se cae y que es un problema para el juego.
Valverde, que se quejaba del estado en el que puede estar el césped mañana en Zorrilla. ¿Cómo estará exactamente, Juan Carlos Amón?
Es una incógnita, porque ayer hubo una primera prueba 48 horas después de su instalación. Jugó el juvenil de División de Honor un partido de entrenamiento y la verdad es que podríamos decir que el césped tuvo un aprobado raspado. De todas formas, 24 horas al día se sigue trabajando en su asentamiento y en que enraíce bien para que mañana esté en condiciones.
Veremos a ver cómo está ese césped en Zorrilla. Dani Senabre, por eso te pregunto, ¿hasta qué punto crees que puede afectar el estado en el que se encuentre?
Hombre, afecta. Es un elemento clave del juego, el césped, y si no está bien, como ya se ha dicho mil veces, pues perjudica siempre al equipo que mejor trata el balón, y ese suele ser siempre el Barça, en este caso también. Si el club cree que enviando alguna protesta o redactando algún informe a la Liga puede conseguir algo, pues entiendo que lo haga. Ahora, lo que no entendería es que si el Barça pierde o tiene un mal partido o no se encuentra con un césped perfecto, pues lo utilice como excusa o monte un pollo, se haga la víctima, porque eso ha pasado ya en otros años, incluso en épocas gloriosas, y sinceramente me pone muy nervioso. Hay que intentar y esperar que el césped esté perfecto, pero si no está, pues habrá que jugar como todo hijo de vecina.
Ahora pues seguimos con otras cosas, pero volvemos a Francia, a Van, porque llegan noticias y no son buenas, Jaime Acero.
Sí, Japón que pone el 2-0 en el marcador, marca Takarada, minuto 58 de partido, España 0, Japón 2.
Se complica la final del Mundial Sub-20 para las nuestras, pero queda tiempo, minuto 58, España 0, Japón 2. Vamos porque mañana también juega el Atlético de Madrid, lo hará a las 8:15 contra el Rayo. ¿Cuál es la última hora del conjunto rojiblanco, Alberto Cruz?
Pues pasa por Felipe Luis, el brasileño está dentro de la convocatoria para el partido del sábado frente al Rayo Vallecano. Quien se cae de la lista es Vitolo, baja por lesión. Mañana a las 8:15 el Atlético de Madrid presentará la Supercopa de Europa a su afición en el primer partido de la temporada en el Wanda Metropolitano.
¿Y por dónde pasan las novedades deportivas en el Rayo, Paloma Monge?
Raúl de Tomás ya es nuevo jugador del equipo de Mitchell, llega cedido una temporada desde el Real Madrid y otro jugador del club blanco es José León. El jugador del Castilla será nuevo jugador del Rayo para esta temporada.
El primer partido de mañana se jugará a las 6:15 en Vitoria entre el Deportivo Alavés y el Real Betis. ¿Cuál es la última hora de los vitorianos, Roberto Arrillaga?
Pues que Abelardo ha convocado a todos para ese debut en Mendizorroza, excepto los lesionados Eli Pina y el recién llegado Jonathan Caleri. Volverá Guidetti a la convocatoria, aunque no de inicio, en un Mendizorroza que además está de récord porque ha batido el récord de aficionados y de abonados, 17.500, más de 17.500. Abelardo, después de perder el Camp Nou, cree que se va a sufrir frente al Betis, que piensa que es una de las mejores plantillas de la primera división.
Sí, sí, me gusta la plantilla que tengo. Nosotros sabemos que vamos a sufrir, que vamos a tener que tener las líneas muy juntas, que defender bien, pero en el momento que tengamos balón, tener argumentos para atacar y hacer daño al Betis. Me parece un grandísimo equipo con un gran presupuesto. Creo que tiene mejor plantilla que el año pasado. Creo que está entre las mejores plantillas de la liga, sin duda.
El Betis, que perdió 0-3 en el primer partido, en su estreno en esta liga, querrá dar mejor imagen. ¿Por dónde pasan las novedades deportivas del conjunto verde y blanco, Isaac Escalera?
El Betis ha viajado con varias novedades. Tello ha entrado en la convocatoria y ojo que se ha quedado fuera Sergio León por decisión técnica. Por su parte, Joaquín y Javi García siguen al margen con molestias. Setién sigue dándole vueltas al VAR por el penalti no pitado al Betis en la primera jornada.
Yo le precisaría al señor Tebas que yo no me he quejado del VAR. Yo lo único que pedí es que ya que lo tenemos ahí, que me extrañó que nadie le avisara para que pudiera revisar esa acción, porque evidentemente contacto hubo, pero al menos que ya lo tenemos, pues que lo revisara. Pero yo no me he quejado en absoluto.
El domingo juega el Girona contra el Real Madrid. ¿Cuál es la última hora del equipo de Julen Lopetegui, Miguel Ángel Díaz?
Mañana va a realizar el último entrenamiento. Lopetegui solo tiene una baja, la del central Jesús Vallejo. Supuestamente Varane volverá al eje de la defensa y Modric podría ser titular por primera vez. Además, Odriozola regresará a la convocatoria.
¿Y la del Girona, Carles Valdellou?
Pues que también mañana era la última sesión preparatoria, con la duda o la incógnita de saber si podrá contar Eusebio con Estuani, que ha entrenado al margen del resto de compañeros durante toda la semana. La principal novedad es que después de los controles de seguridad se va a abrir por fin la nueva grada supletoria que habrá en el Gol Sur. Por tanto, 1.500 más localidades que están a la venta para ver este partido.
El Valencia, que también juega el domingo, lo hará contra el Español. Y hoy ha hablado Marcelino. ¿Qué ha dicho Pedro Zamora? No tenemos a Pedro Zamora. Marcelino, que espera sacar un buen resultado en Cornellà contra el Español. El Sevilla también juega el domingo, lo hará contra el Villarreal en casa. Y ayer ganó 0-1 dejando buenas sensaciones, Víctor Fernández.
Sí, ayer dejó muy encarrilada la eliminatoria ante el Sigma Lomu. Ganó el Sevilla 0-1 después de una mala primera parte, pero en la segunda parte, con la salida de Andrés Silva y Navas, Sarabia con su gol resolvió y, como digo, deja muy encarrilada la eliminatoria. El próximo domingo el Sevilla recibe al Villarreal y Machín va a recuperar a todos los titulares.
¿Y qué destacamos de la jornada en segunda división este fin de semana, Álvaro Álvarez?
Apasionante jornada la que nos espera de la Liga 1-2-3, con partidos de mucha emoción. Entre los más destacados, hoy viernes a las 10 de la noche abren la jornada el Málaga Alcorcón y el Extremadura Deportivo de la Coruña. Mañana a las 7 de la tarde el Numancia recibe al Cádiz y a las 10 de la noche el Oviedo viaja a Córdoba para luchar por los 3 puntos. El domingo a las 7:30 de la tarde se enfrentarán Osasuna y Elche y una hora después, a las 8:30, el Granada recibirá al Lugo con el objetivo de lograr su primera victoria. Cerrarán la jornada el Rayo, Majadahonda y el Mallorca el lunes a las 8 de la tarde.
¿Y qué tenemos en fútbol internacional, Dani Olmedo?
En la Premier, el gran partido de la jornada, el Manchester United-Tottenham, se juega el lunes. En la Liga Italiana, Juve-Lazio, con el debut de Cristiano en su estadio, y el Nápoles-Milán En Francia, el PSG se mide al Angers y en la Bundesliga directo, el partido que abre la competición, minuto 35, Bayern 0, Hoffenheim 0.
El actual campeón que de momento empata 0 contra el Hoffenheim en Alemania y seguimos pendientes de fichajes porque hay muchos movimientos. Por ejemplo, el Betis está esperando ver qué pasa con Rafinha. ¿Qué sabemos de esa operación, Isaac Escalera?
Pues el Betis está esperando la decisión de Rafinha, ya que la entidad verdiblanca hizo la oferta por el futbolista, que consiste en una cesión con opción de compra, asumiendo esta temporada su ficha íntegra y pagándole una cantidad al Barcelona por la cesión. Esta mañana ha hablado Setién de este tema.
Evidentemente Rafinha es un grandísimo jugador, nos podría dar muchísimas cosas, él entiende perfectamente nuestra propuesta, lo que hacemos, es un jugador de un nivel top, es un jugador con una calidad extraordinaria y que seguro que nos aportaría su capacidad y nos vendría francamente bien, está claro, ¿no?
En el Valencia parece clara la continuidad de Rodrigo, pero siguen pendientes de otro nombre y es el de Guedes. ¿Qué sabemos de este caso, José Manuel Segarra?
Pues que sigue siendo un futbolista transparente para el Paris Saint-Germain y que la llegada de Peter Lim a Europa puede desatascar la operación con su buen amigo Al-Khelaifi, el dueño del club parisino. Marcelino ha dejado más que claro hoy que no le cabe duda de que Lim va a hacer todo lo que esté en su mano para devolver a Mestalla a Gonzalo Guedes.
Yo no le voy a pedir a Peter que traiga a Gonzalo. Sí que te puedo asegurar, te aseguro, que Peter va a hacer todo lo posible para que Gonzalo juegue en el Valencia, sin hacer locuras.
El Valencia pendiente de una llegada de la de Guedes en el Sevilla, se despide Pareja, Víctor Fernández.
Hoy se ha despedido Nico Pareja del club, de la afición y también de sus compañeros. Atrás deja 5 años el recuerdo de su capitanía, 120 partidos y 3 títulos de la Europa League. Se marcha al fútbol mexicano. Su adiós ha estado cargado de agradecimiento y emoción.
Jugar en el Sánchez Pizjuán no tiene precio ni comparación. Jugar y ganar derbis como el que se vive acá, tampoco. Y haber llegado a ser el capitán de este equipo es uno de los orgullos más grandes de mi carrera. Y no tengo duda que volveré, aunque sea como un aficionado más, porque no nací sevillista, pero moriré siéndolo. ¡Viva Sevilla!
Emocionado Nico Pareja, imagino que contentos los 3 jugadores que ha presentado hoy el Rayo, Paloma Monge.
Sí, mañana de presentaciones en el Rayo Vallecano. Este mediodía ha presentado a sus 3 últimos jugadores, Jordi Amat, Álvaro Medrán y el último en incorporarse, Álvaro García.
¿Y qué destacamos en el movimiento de fichajes fuera de nuestras fronteras, Cristian Villarino?
El mercado internacional ha estado con pocas novedades hoy. El City ya tiene sustituto para Claudio Bravo, es Aro Muric, portero que había cedido al Breda y ya han vuelto a recuperar. El defensa del Betis Tosca se va cedido 1 año al Pau griego. Sofian Anrabat se va del Feyenoord al Brujas y Saman Godos, jugador que está relacionado con el Huesca, ha sido confirmado por el Amiens francés.
Parece que se nos complican las cosas en esa final del Mundial Sub-20 femenino, Jaime Acero.
Pues más cuesta arriba el partido para España. Marca Japón, marca Nagano. España 0, Japón 3, minuto 65 de partido.
También en directo tenemos en el Coliseum Alfonso Pérez ese Getafe Eibar. ¿Cómo va hasta el momento, Gemma Santos? Bueno, pues de momento, Getafe 1, Eibar 0, minuto 37 de la primera parte. Recuerden, a las 10:15, Leganés Real Sociedad desde Butarque. Hasta aquí el fútbol, seguimos porque hay más.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de 2 platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador, se pide un Pacharanzoco, se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharanzoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la Vuelta con ofertas imbatibles. Por eso este fin de semana tienes el gambón gigante de 20 a 30 piezas por 7,99 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1.000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wallet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es.
En la linterna.
COPE, estar informado.
Quedan menos de 24 horas para que arranque la Vuelta Ciclista a España y hay noticias que contar. ¿Qué contamos, Quique Iglesias?
Una vuelta que piensa ya en la de 2019, que arrancará en las Salinas de Torrevieja, Alicante, y en 2020 apunta el nombre de Utrecht en los Países Bajos. Mañana aquí en Málaga, crono de 8 kilómetros con final en la calle Larios. Jorge Gálvez del Burgos es el primero en tomar la salida a las 17:26, mucho más tarde a las 20:21 cerrará el cartel Vincenzo Nibali. Ayer el director de todo este lío, Javier Guillén, pasaba por el partidazo.
Nos hubiera encantado que estuviera Mikel Landa, ¿no? Porque yo creo que es el español que todos esperábamos que estuviera, pero ahora nos toca pasar una transición, que la transición es que Alberto Contador pues ha dejado el listón muy alto y más allá de lo que puedan deparar los españoles, que yo tengo mucha confianza en Alejandro Valverde, en Enric Mas, en David de la Cruz. Yo creo que puede ser un colombiano. Ahora mismo apostaría por un colombiano.
La Vuelta Ciclista a España, que se podrá seguir en COPE con la narración de Eri Frade. Por eso, Eri, yo te pregunto, ¿a quién ves favorito?
Uf, ¿sabes lo que pasa? Que la gama de favoritos en esta vuelta es muy variada. Los hay que vienen a salvar temporada, los hay que vienen de caerse en el Tour, los hay que vienen a preparar el Mundial. Hay cuatro que hayan ganado esto en algún momento de su carrera. Lo que voy a hacer es apostar cruzando dos variables. Una, siempre digo que creo más en el calendario Giro-Vuelta, y así va a seguir siendo. Y dos, lo que dijo anoche Javier Guillén en el partidazo con Juanma en COPE, que vea un colombiano ganando la vuelta. Si cruzo eso, me sale Miguel Ángel López, el colombiano de la Astana. Pero vamos, no deja de ser jugar al ciclismo ficción, porque esto está a día de hoy muy abierto.
En Fórmula 1, este fin de semana, Gran Premio de Bélgica y muchas informaciones alrededor de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Sí, muchas. Si empezamos por lo deportivo, Alonso tiene problemas porque el McLaren va francamente mal en el circuito de Francorchamps, ha sido decimosexto, y su compañero Van Dorn vigésimo, el más rápido Raikkonen por delante de Hamilton, y muy bien Carlos Sainz octavo. Y si vamos a lo no deportivo, enfrentamiento con Christian Horner. Horner se metió con Alonso. Alonso ha dicho que ha tenido dos ofertas en los últimos tiempos de Red Bull y seis en total. Lo ha negado Horner y Alonso le dice que no tiene razón. Vamos a escucharle.
No hace falta ni contestarle, ¿no? Yo creo que hay incluso vídeos de él del año pasado diciendo de todas las ofertas que me hizo y de todos los campeonatos que podía haber ganado con Red Bull, ¿no? Él mismo lo dice, por tanto, si ahora dice que no ha habido ninguna oferta nunca, pues él mismo se delata.
Este fin de semana también hay gran premio en motociclismo en Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone. ¿Qué contamos hasta el momento, Borja González?
Ya hemos tenido los primeros entrenamientos libres, los de este viernes, de momento con mucha igualdad en MotoGP. Dovizioso ha sido el más rápido, a tan solo 5 milésimas ha terminado Crutchlow, tercero Viñales como mejor español, a 61 milésimas de Dovizioso, y cuarto ha terminado Márquez justo por delante de Jorge Lorenzo, así que todos los favoritos metidos en el grupo de arriba. También Rossi ha terminado octavo, en Moto2 el mejor ha sido el alemán Schröter, de los nuestros destacar el quinto puesto de Alex Márquez. Bagnaia ha sido séptimo y vigésimo Oliveira, son los dos que están jugando el título, y en Moto3 el mejor un italiano, Arbolino, por delante de otros dos, Bezzecchi y Antonelli. El mejor de los españoles ha sido Aaron Canet, quinto, décimo Jorge Martín, que todavía está renqueante de la lesión que se produjo en la República Checa.
En tenis, el lunes arranca el US Open y ya conocemos el camino que tendrán Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza. Dani Olmedo.
El número uno del mundo se enfrenta en su primer partido a David Ferrer. En cuartos podría medirse a Kevin Anderson, al que ya le ganó la final de US Open en 2017, y en semifinales a Del Potro. Lo más importante es que el español evitaría hasta la final a Djokovic y Federer, que podrían medirse en cuartos de final. Y mal sorteo para Garbiñe Muguruza, que está en el mismo lado del cuadro que Simona Halep, la número uno, y Serena Williams.
Buenas noticias las que nos han llegado hoy de esos mundiales de piragüismo, Manu Torralba.
Paco Cubelos e Íñigo Peña, plata en el K2000 en los mundiales de piragüismo. Es nuestra primera medalla, remontaron hasta la segunda plaza y cerca estuvieron de dar caza a la pareja alemana de Hoff y Gross.
En baloncesto, hoy el pivotante Tomic ha hablado de Navarro y su marcha ya como jugador, aunque siga en el club, Juan Arias.
El croata ha hablado sobre la ausencia de Navarro, que al final de la pasada temporada se retiró, pasando a incorporarse a la estructura técnica del club azulgrana.
Y un también... compañero especial que ha cambiado este club, ¿no? Nueva temporada, muchas caras nuevas, bastante pronto de hablar de cómo va la temporada, pero vamos viendo, ¿no?
También tenemos novedades deportivas en lo que respecta al baloncesto al Real Madrid, Pilar Casado.
Sí, porque Pablo Lasso va sumando efectivos. El último en hacerlo ha sido el base argentino Facundo Campazzo. Por lo tanto, ya tiene a 8 hombres: Yul, Tavares, Pansar, Deco, Ser, Kuzmic y Santi Justa, los que ya han vuelto al trabajo en el Real Madrid.
¿Y cómo dejamos antes de marcharnos esa final del Mundial Sub-20 femenina entre España y Japón, Jaime Acero?
Pues España, que recorta distancias, marca Andújar, minuto 73 de partido, España 1, Japón 3.
Y ese primer partido que se está jugando de la segunda jornada en Liga, en Getafe, ¿cómo marcha, Gemma Santos?
Sigue el 1-0 en el marcador, minuto 44, gana el Geta desde el 17 con gol de Ángel.
El Getafe que va ganando y la selección española perdiendo 1-3 la final del Mundial Sub-20.